En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 33 minutos en el Estado de Israel. Y claro, para aquellos que vivimos en sistemas presidencialistas, no siempre es simple comprender el sistema parlamentario. Los oyentes de Radio High en realidad sí algo conocen, pero usted sabe, el gobierno hoy de coalición en Israel está ahí pendiendo de un hilo y claro, además en esta coalición cada uno quiere sacar sus ventajas, mociones de censura y lo que puede o no puede pasar. Para tratar de alguna manera entender el momento, vamos a hablar con el politólogo, necesitamos a alguien que realmente entienda, profesor de la Universidad de Tel Aviv, me refiero a nuestro amigo Alberto Spektorovsky. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal ustedes? Encantado de estar nuevamente con ustedes.
A ver, Alberto, comienzo por esto. Voy a comenzar por la buena noticia antes de que ingreses en las no tan buenas. Israel funciona a pesar de sus políticos, de la política, sigue funcionando. Digo, acá, por ejemplo, tenemos una interna en el oficialismo que tiene paralizado al país. Pero en Israel, incluso en una situación tan grave como esta, donde el gobierno, en términos políticos, no se sabe si podrá sostenerse, bueno, sigue funcionando, sigue trabajando, sigue haciendo lo que tiene que hacer, pero a ver si nos explicas qué está pasando en este momento. Se hablaba de una nueva posibilidad de intentar un voto de censura que hace que el gobierno cae en la medida que finalmente eso se llegara a aprobar, pero por otro lado, bueno, otras posibilidades de que no, porque si es que ya hubo dos el lunes y no se logró, si van a esta tercera y tampoco se logra, entiendo que hay un periodo de 6 meses en los cuales no se puede volver a pedir un voto de censura. A ver si nos cuentas un poco el panorama.
Bueno, primero todo, ante la primera parte de la pregunta, sí, Israel funciona y sigue funcionando muy bien, al margen de lo que puedan hacer los políticos en el marco del proceso parlamentario, ¿no? O sea, la lucha de coaliciones, en fin, etcétera, que es la lucha política, la grilla política que tenemos acá y que tienen absolutamente en todos lados. Así que en ese sentido se puede estar tranquilo, Israel. Todos los procesos en respecto a, digamos, procesos de seguridad, procesos de salud, procesos que tienen que ver con la economía, inclusive en estos momentos se puede decir que la economía de Israel, a pesar de un alza increíble en los precios, eso es lo paradójico del asunto, un alza increíble en los precios, pero igual la economía en estos momentos vuela. Hay un superávit impresionante, es decir, las cosas a nivel macroeconómico están muy, muy bien. No quiero decir con esto que influya demasiado a nivel macro, al micro, ¿no? Eso lo conocen ustedes muy de cerca también. Lo que dan bien las cuentas, los números arriba, no necesariamente se reflejan como vivimos nosotros abajo. Pero
perdóname la interrupción, Alberto. Sí. No, acá lo macro tampoco da bien, así que no te preocupes, ni en lo macro ni en lo micro. Vamos. Bueno, adelante.
Bueno, ahora, fuera de eso, está la política de un gobierno que, como tú dijiste, claramente tiene una mayoría, ni siquiera ya mayoría, está prácticamente, estamos en un 60-60, relativo, porque digamos que la oposición en estos momentos tiene 54 votos en contra y el gobierno tiene 60. ¿Dónde quedan esos 6 que no se cuentan? Bueno, esos 6 que no se cuentan están en la oposición, pero no necesariamente van a votar siempre con la oposición para tirar al gobierno. O sea que está esto, como quien se dice, en la cuerda floja. Esos 6 votos fundamentales son los votantes, o sea, el partido que se llama la Reshimá Meshutefet, o sea, la lista conjunta, que es el partido árabe. Bueno, muchos lo llaman partido árabe radical, yo no lo veo tan radical, es simplemente un partido árabe identitario que sí, es antisionista muy claramente. También el partido de Abbas es también antisionista, pero El partido de Abbas, que es el que estaba en este momento en el debate, es un partido que pone prioridades la vida en conjunto de árabes israelíes, es decir, vamos a llamarlo claramente, necesito presupuestos para mejorar la vida de la gente árabe, y después me ocupo de todo lo demás. Israel tiene que ser un Estado judío, no judío, el Islam, no Islam, todo lo demás es secundario, fuera de un elemento muy cardinal acá, que es el monte del templo, o sea, la mezquita. Eso lo vamos a tocar después. Pero digamos que la diferencia entre un partido y el otro es que este partido se juega ampliamente por una sola cosa, que es la mejora de los presupuestos para la gente árabe.
Para algún distraído, yo trato de seguirte, pero sobre todo para el que no conoce, hablaste de la lista conjunta árabe. Es un partido de 6 miembros del Parlamento que no está en la coalición de gobierno. Hay otro partido árabe, que es el partido RAM. Hablaste de Abbas. Algunos decir que tiene que ver Mahmoud Abbas. No, es otro Abbas.
No, claro.
Mansur Abbas, que sí participa de este partido dentro de la coalición. Y acá viene casi la chicana obvia, porque, entre otras cosas, el jefe de la oposición, ex primer ministro Netanyahu, dice que este gobierno, bueno, depende absolutamente de este partido árabe y que está de alguna manera siendo rehén, y que, bueno, este partido es el que saca todas las ventajas. En otra época, recuerdo cuando, y las diferencias son en la política lo que son, algunos decían, claro, los pequeños partidos ortodoxos que sostenían al gobierno de Netanyahu tenían todos los privilegios. Ahora, aparentemente, este partido de Abbas sería quien podría tener esta posibilidad de la muñeca, como se dice acá, para sacar beneficios para su propia población. ¿Cómo está este juego?
Toda la razón tenés, es correcto la observación. Y lo que dijo Netanyahu es cierto totalmente. Todo el país, todo el gobierno, no, el país no, porque como te dije anteriormente funciona igual, pero todo el gobierno en este momento estaba dependiendo de lo que diga el comité de la Shura, o sea, el comité religioso del partido RAM, que tenía que decidir si el partido apoyaba al gobierno ante un voto de censura o un voto, digamos, de adelantar las elecciones, si lo quieren llamar así, o no. Y el partido Likud, que iba a promover ese voto en el Parlamento, estaba también esperando, todo el país estaba esperando a ver qué decidan la gente de RAM, porque sí, ahí está el punto. Si el partido se presenta en la Knesset y el voto de censura o el voto de adelantar elecciones cae, entonces hay que esperar otros 6 meses para poder promoverlo. Entonces, en definitiva, todo el país depende de Mansur Abbas y de la Shura, digamos. Y obviamente Netanyahu tiene razón. Lo que pasa es que lo dice para pinchar al gobierno, como para hacerles entender, a ver, el mensaje de Netanyahu va dirigido a los parlamentarios del partido gubernamental del partido de Bennett, como diciendo, ustedes están en la cuerda floja, están, como quien se dice, flotando a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá tienen exactamente la clase de gobierno que están haciendo ustedes. Es decir, ustedes son un partido de derecha que dependen absolutamente del partido de Mansur Abbas, que es también un partido civil que trata de jugar el partido del gobierno, que es muy claro con respecto, pero que al mismo tiempo le exige cosas al gobierno que ningún gobierno de derecha estaría en ningún momento apto para aceptar, como por ejemplo las exigencias que tiene sobre el monte del templo, por ejemplo, ¿no? Es decir, les puso, miren, yo estoy de acuerdo con todo lo que se arregle en el monte del templo de acuerdo a lo que diga el reino de Jordania. O sea, como diciendo, todo lo que pasa en el lugar más sagrado, que también es para los judíos, tiene que pasar primero por el visto bueno de Jordania, y si no, yo no. Entonces, y yo no quiere decir de que no hay gobierno. O sea, todo el gobierno depende de eso.
La hiperdemocracia israelí atomizada en sectores tan diversos. Y tocaste lo de Jordania y no quiero dejar de que por favor menciones esto antes de ir a lo otro que tiene que ver con el aspecto técnico del voto de censura y lo que se está jugando en este momento, porque lo mencionamos y creo que es muy importante. Si hubiera un intento nuevamente, y ese es el juego en este momento, y no prosperara, le da 6 meses de respiro al gobierno, que quiero que técnicamente lo expliques. Pero desde el Parlamento jordano hubo manifestaciones y hay un acuerdo de paz muy agresivas contra Israel. Digo, ¿cómo se puede leer y entender esto en este momento, Alberto?
Bueno, intereses. Los intereses de Jordania básicamente están con los intereses de Israel, punto. Pero eso no quiere decir que la población y sus representantes en el Parlamento le tengan mucha simpatía a Israel. Es como decir, te odio, pero en el momento actual tenemos que estar bajo intereses comunes y estamos ahí. La paz le conviene mucho a Jordania. Pero acá entra el punto fundamental. Palestinos, no palestinos, tratados de paz, no tratados de paz. Cuando se toca el asunto de las mezquitas y el monte del templo, ahí explota. Es como que hasta el árabe más moderado, cuando se le toca el monte del templo, ahí hay explosión. Es como decir, ahí empieza realmente la crisis de civilización, o la lucha, o la guerra de civilización. Si uno quiere crear una destrucción absoluta en el Medio Oriente, toque ese punto. Es por eso que del momento de la guerra de los 6 días, Moshe Dayan desde un principio lo entendió y dijo, inclusive para nosotros los judíos, tocar el monte del templo sin la venida del Mesías es completamente absurdo. Cayó, dejalo eso de lado. Se los dejo a la UAF, es decir, se lo dejo, manéjenlo ustedes. La soberanía es mía, cierto, la soberanía es mía, pero yo no hago operativa mi soberanía dentro del monte del templo, como diciendo, yo como judío tampoco estoy interesado, pero a más que eso no quiero crear una guerra civilizatoria.
Le agrego, ya que habló de la guerra civilizatoria y el lugar de sensibilidad, es casi como cuando para los judíos tocan el muro occidental, ¿no? También puede ser una guerra en esos mismos términos, ¿no? Como que ahí se concentra, claro, hay diferencias, pero digo, se concentra algún sentimiento muy, muy primitivo, religioso, nacional, y todo surge. Pero volvamos al tema del Parlamento y de lo que está aconteciendo. Por un lado, la pregunta es, cuando el lunes hubo 2 intentos de censura al gobierno y que cayera, que no prosperaron, la pregunta es, ¿calculó mal la oposición, en este caso el Likud, pensando que lo iba a lograr? Porque, digamos, y ahora quiero que expliques desde lo técnico, tenés 3 posibilidades, casi como cuando vas a jugar a un loto, ¿cómo se llama?
Sí, a la lotería.
A la lotería, y desgastaron 2 y queda esta tercera, y ahora están viendo.
No necesariamente, esta es una posibilidad de adelantar las elecciones, es como diría, ¿no? Es de adelanto de las elecciones. Uh-huh. Pero no influye para nada, es decir, influía si lo hacía la propuesta y esta propuesta caía. Uh-huh. Al margen de las otras, esas las otras no tienen nada que ver con esta. Si esta no prosperaba, pasaba a otros 6 meses. Ahora lo que quieren, obviamente, es no la vamos a proponer, dice la oposición, hasta no que no tengamos seguro de que 1 o 2 figuras se pasan para el otro lado. Uh-huh. Pero lo que hace la oposición constantemente es hostigar, crear el marco de inseguridad al gobierno, y obviamente el gobierno tiene muy poca seguridad de continuación porque lo ven constantemente y ustedes hacen la misma matemática que hacemos nosotros. Ante una situación así de inseguridad, cada personaje en la coalición es rey. Yo quiero esto, o me lo dan o cuidado conmigo, me paso para el otro lado y a otra cosa. O sea que manejar esta situación por el plazo de 1 año, 2 años es muchísimo. O sea que yo no le veo demasiado salida. Tarde o temprano esto va a caer. Y esa situación ese pensamiento, que esto es lo más importante y no lo mencionamos, ya entró prácticamente en las cabezas del primer ministro Bennett y del ministro de Relaciones Exteriores, sucesor de Bennett, Lapid, que es el dilema del prisionero, si lo queremos llamar así. Los dos saben que esto puede llegar a caer, pero entonces a ver, si es que esto cae por una deserción de la gente de RAM o del bloque de izquierda, dentro del gobierno, quiere decir de que Bennett queda como primer ministro durante todo el proceso que lleve a nuevas elecciones y a formación de nuevo gobierno. Es como decir, si hay nuevas elecciones y se empieza ese proceso, tómele un año más. Es decir que Bennett puede quedar en el gobierno así como un gobierno de transición sin que tenga ninguna moción, sin que pueda tener mociones en contra. Es decir, lo dejan dormir tranquilo, en un momento en el cual cae su gobierno. Cae su gobierno, pero queda como transición.
Eso también está en el análisis.
Claro, y al revés en el caso de Lapid, es decir, Lapid puede, digamos, pensar, digamos, directamente, a ver, va a caer tarde o temprano, yo no voy a asumir, no aguanta este gobierno un año más. Pero si lo tira el gobierno un miembro del partido de Bennett, entonces el que asumo soy yo como gobierno de transición. O sea que yo me imagino que los dos se miran uno al otro y dicen, no, vamos a hacer todo lo posible para mantenerlo, hay que hacer todo lo posible para mantenerlo, nos reunimos con toda la gente de la coalición, hay que mantenerlo, esto es un gobierno bueno, funciona, en fin, etcétera, etcétera. Pero por dentro cada uno obviamente que está haciendo sus cálculos, porque ve que por más buena voluntad que puedan tener, cualquier pequeño elemento lo hace caer, hace trastabillar todo.
Aburrido no es, recordando incluso que Yair Lapid, el actual ministro de Relaciones Exteriores, fue dentro de esta coalición el líder que sacó mayor cantidad de mandatos en la elección pasada, sin el Likud, que resultó finalmente también el que más mandatos obtuvo relativo, pero no pudo conformar el gobierno. Aburrido no es,
No, y es el más jugado, si lo puedo decir, el que se portó más decentemente, porque a pesar de ser el que tenía mayor cantidad de votos dentro de la coalición, dejó todo de lado a fin de lograr lo que se podía llamar la meta esencial, que era tirar el gobierno de Netanyahu. Pensándolo en perspectiva, la verdad, a mí me da la impresión que es muy poco, muy loco todo eso. Todo esto para tirar a Netanyahu es sencillamente una locura. Y probablemente o desgraciadamente, Lapid, de tan buena gente que fue con respecto a esta lucha política, puede llegar a perder absolutamente todo. No necesariamente, pero puede llegar a ser una situación así.
Digamos que la figura de Netanyahu sigue, por otro lado, también siendo el que sostiene a este gobierno. Parte de la de las paradojas de la política israelí.
Ah, seguro, totalmente. El Netanyahu, todo el anti-Netanyahu es lo que junta a toda esta gente.
Alberto, lo último que fue casi lo inicial. A pesar de todo este panorama tan incierto y de debilidad de la coalición, Israel continúa en el día a día. Y la pregunta es, porque para nosotros en estas realidades es tan distinto cuando los gobiernos pasan por situaciones políticas de conflictos internos, casi todo se paraliza. ¿Cómo es que Israel, en un sistema como el que tiene, puede continuar funcionando incluso con toda esta incertidumbre?
Bueno, porque la verdad que tiene instituciones fuertes, todas las instituciones son sumamente fuertes, instituciones económicas, instituciones del ejército. Es decir, como que no quiero decir con esto que un gobierno no es necesario, no para nada, es necesario, y es necesario que funcione, es necesario que se vote presupuesto, todo eso es necesario. Pero las cosas pueden también funcionar por un largo tiempo porque las instituciones funcionan solas. Mira, no es solamente Israel. agarren países como Holanda, como Bélgica. Bélgica vivió, creo, 7, 8, 9 meses sin gobierno y las cosas funcionan solas. No quiere decir que es imposible, no conviene tener un gobierno, por supuesto, pero hay sociedades en donde hay instituciones fuertes que funcionan o por lo menos tienen un lapso de respiración muchísimo más grande que funciona que sociedades que no tienen instituciones fuertes.
Alberto Spektorovsky, como siempre, tan claro el agradecimiento por estos minutos y veremos cómo continúa esta película de la política israelí que nunca es aburrida. Si Israel...
Aburrida no es.
Como ahí, en general, la vida no es aburrida, ¿por qué no habría que tener una política que también agregue su condimento? Gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós.
El profesor Alberto Spektorovsky dándonos un panorama, ¿no? Claro, muy claro de lo que está pasando en la interna del Parlamento israelí y particularmente si es que este gobierno puede o no puede continuar, cae o no cae y las perspectivas diversas.